Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
La Asamblea del Bloque Nacionalista Rural, el partido que lidera el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, decidía ayer por la tarde-noche y por unanimidad romper con Nueva Canarias y crear una nueva formación insular, una marca que nace, dicen, con ilusión para volver a la esencia que les caracteriza. El nombre del nuevo partido todavía no se conoce, se tiene que registrar. Se sale de Nueva Canarias Teodoro Sosa 20 años después. El pacto con la formación de Román Rodríguez comenzó en 2005. Ha sido un periodo de éxito, en su mayor parte, con unos últimos años y unas últimas elecciones en las que quizás Nueva Canarias no ha conseguido los resultados esperados. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, donde se quedaron sin escaño en el Parlamento Nacional. Y con unos comicios autonómicos en los que su líder se quedó fuera del Parlamento Regional. El Bloque Nacionalista Rural forma parte de los llamados renovadores, gente que quería cambiar la dirección del partido porque consideraban que Nueva Canarias estaba yendo por un camino erróneo. Finalmente no ha habido entendimiento y ayer el BNR votaba a favor de salir de Nueva Canarias. En los próximos días y semanas vamos a ver a otras 14 asambleas locales votar lo mismo. El próximo lunes, por cierto, en Agüimes, donde está gobernando Roque Aguairo, el partido de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Dicen los renovadores que son el 80% de los votos que tiene actualmente Nueva Canarias. Bueno, vamos a ver si esto es así. Se definen como una fuerza nacionalista progresista y que defiende el municipalismo. 20 años después de la anterior gran escisión, que fue cuando Nueva Canaria se separó de Coalición Canaria, vemos cómo ahora la historia se repite y de nuevo un partido parece que brota de otro, en este caso con Teodoro Sosa a la cabeza. Estamos ante un nuevo Román Rodríguez, estamos ante una persona que de nuevo va a aglutinar las voluntades de la izquierda progresista en Gran Canaria. Pues solamente el tiempo lo va a decir. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos comicios autonómicos y locales. Por cierto, comicios insulares en los que Teodoro Sosa estaría al frente de lo que es la candidatura de ese nuevo partido al Cabildo de Gran Canaria. Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a hablar con él, pero antes quiero que escuches esta canción, este tema de miércoles. Que el único razonamiento que esta mañana teníamos Víctor Cabrera y yo para poner este disco, esta canción, es que simplemente suena muy bien, que es una canción alegre, positiva y optimista y que le va como un guante este miércoles 29 de enero, el último de este mes de enero de 2025. Además es una canción mítica porque es, por parte de los Beatles, el segundo sencillo que lanzan en el Reino Unido, pero el primero en los Estados Unidos. En aquella época la música no funcionaba como ahora en redes sociales, que rápidamente llegas a cualquier parte del mundo. ¿A los Beatles se les conocía en Estados Unidos? Sí, pero no por el conjunto de la población, no eran un grupo mayoritario. Y este Please Please Me empezó a romper ese iceberg. Es la llave con la que los Beatles consiguieron entrar en Estados Unidos. Cierto, también es el nombre de uno de los principales y primeros discos de la formación, en donde de alguna manera pues intentaba tener y reproducir el mismo sonido que ellos lanzaban cuando tocaban en uno de los míticos lugares de Liverpool, como es The Cavern, la caverna, que ha pasado también a la historia como el lugar donde tocaban noche tras noche los primeros Beatles. duda esta canción forma parte de su primera etapa, quizás la más fresca, la más divertida. Luego también vendrían grandes canciones, pero de alguna manera un poco más serias, por así decirlo, que habían perdido esa espontaneidad de los primeros años. Bueno, pues a ritmo de Beatles, hoy te cuento que vamos a estar hablando de las sanciones medioambientales que se ponen en 2024 en Gran Canaria. Aunque parezca mentira, todavía hay gente a la que se le tiene que decir que no se puede transitar libremente por las dunas de Maspalomas. El año pasado, hasta 200 denuncias únicamente por este concepto. Hablaremos de ello con el consejero del área de Medio Ambiente, Raúl García Abrín, que por cierto es una de las personas que se va con Teodoro Sosa a ese nuevo partido que se aglutina en torno, en principio, al Bloque Nacionalista Rural. El propio alcalde de Galdar va a estar también con nosotros para hablar acerca de sus planes, de qué es lo que va a hacer con esta formación, cuáles son, en este caso, sus principales objetivos. Hablaremos además del parón del taxi que se está llevando a cabo a nivel nacional entre las 10 y las 12 de la mañana. Estará con nosotros Jean-Charles Chabot, es el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi en Las Palmas de Gran Canaria. En las últimas horas también nos ha conmocionado el caso, la denuncia y la sentencia, en este caso, mejor dicho, que se le ha puesto a un profesional sanitario de Las Palmas de Gran Canaria acusado de abusar sexualmente de 26 pacientes. ¿Qué es lo que puedes hacer si tristemente eres víctima de uno de estos casos? Lo trataremos con el defensor del paciente. Hoy, como es miércoles, nos toca hablar de Las Palmas de Gran Canaria con la tertulia RPT. Estarán con nosotros Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana. Y también en las historias de Canarias, Luis Cabrera nos va a acercar la figura de Diego Mesa de León. Es una de las principales figuras y personajes en Las Palmas de Gran Canaria, donde tuvo cargos, en este caso, de mucha influencia. En este caso estuvo al frente de instituciones, por ejemplo, como el Gabinete Literario, que tenían en aquella época una influencia tremenda. Bueno, pues estos son los principales ingredientes de este Herrera en Gran Canaria de miércoles 29 de enero, que comienza, pues, repasando, por ejemplo, la previsión del tiempo. Atentos hoy al estado de la mar. Recordamos que estamos en prealerta. Va a afectar especialmente a la parte norte de Gran Canaria porque puede haber olas de hasta 4 metros de altura. Hoy nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que nos vamos a encontrar con cielos poco nubosos, con algún intervalo en la parte norte de las islas más montañosas. El viento del nordeste moderado en general, aunque en Gran Canaria, en la cumbre y en las zonas este, sur y oeste, hay aviso amarillo por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues sin cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife, también 21 en Puerto del Rosario. Son las 10 y 14 minutos y estás escuchando en Herrera en Gran Canaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con Raúl García Brink.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. ¿Qué digo, rancho? Pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
It's the time of the season when love runs high. In this time.
La Asamblea del Bloque Nacionalista Rural, el BNR, el partido que lidera el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, ha decidido en las últimas horas y por unanimidad romper con Nueva Canarias y crear una nueva formación insular, una marca que dicen nace con ilusión para volver a la esencia que les caracteriza. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esta nueva formación? Lo vamos a hablar con el alcalde de Galdar, precisamente, y líder del BNR, Teodoro Sosa. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes de COPE.
Bueno, se puede decir, utilizando una, en este caso, expresión legal, que eran diferencias irreconciliables las que entiendo que les separaban a usted y a Nueva Canaria, solo integrantes, mejor dicho, del Bloque Nacionalista Rural, porque al final son todos los que han decidido escindirse de Nueva Canarias y desconectar de esta formación.
Sí, yo creo que después de un año de conversaciones y de negociaciones que, bueno, que no dieron fruto, pues hemos decidido en el día de ayer, y yo lo decía con un sentimiento agridulce, porque en una separación, en una ruptura, yo utilizaba el símil del divorcio, pues ninguna de las dos partes gana, es decir, ninguna de las dos partes. Pero también es verdad que con un sentimiento de alivio, si me permiten la expresión, porque creo que nuestro camino empieza a partir de hoy con ilusión, con esperanza, y ese es el mensaje que quiero lanzar a todos los ciudadanos que nos estén escuchando, que hay futuro, que hay proyectos, que tenemos la trayectoria, la honradez, la forma de gobernar, que yo creo que hemos puesto siempre por encima de cualquier otra cuestión, pues esa lucha por el municipalismo, cada uno de los partidos locales, que nos vamos de Nueva Canaria y que hemos sido parte histórica de este proyecto. El éxito, yo diría, de Nueva Canaria siempre en Gran Canaria fue el apoyo que tenían los pueblos, los alcaldes y concejales que apoyábamos sistemáticamente al partido. Ayer se notaba que había ese sentimiento de esperanza, de ilusión, pero también de cerrar una etapa. Esa etapa, yo siempre lo digo, le deseo lo mejor a los compañeros de Nueva Canaria. No me escucharán a mí pues nombrar a nivel personal ni atacar a nivel personal a nadie, sino de reflexión, de decir, bueno, ¿por qué hemos llegado a este momento, a este nivel? cuando hemos intentado por todos los medios que algunas personas, yo creo que ese es el resumen, algunas personas han antepuesto su puesto personal, su ego personal, antes que el proyecto e incluso antes que escuchar lo que dicen o lo decían los ciudadanos en su voto cuando habían elecciones, y que algunas personas han hecho oídos sordos sistemáticamente. Así que, bueno, en este reto que empezábamos ayer, nos encontrarán, en este caso ya no solo por Galdar, sino por toda Gran Canaria, junto con el resto de los compañeros.
Faltan algunos pasos, ¿verdad?, en la constitución de esa formación. Creo que hay hasta 14 asambleas locales en otros tantos municipios que aún tienen que, pues precisamente, votar lo que se votó ayer en el seno del Bloque Nacionalista Rural en Galdar, Teodoro.
Efectivamente, ayer era la asamblea local del BNR en Galdar, ya se había tomado la decisión en el BNR de Agaete, y también en CONFIR, Compromiso por Firgas, que es otro partido histórico. Los compañeros ayer también lo comunicaban, que ya habían tomado ellos la decisión en su propia asamblea. Quizás a lo mejor por la historia y por lo que representa el BNR, ayer la imagen era o se proyectaba en ese teatro consistorial donde estábamos arropados pues, por muchos compañeros, alcaldes, concejales de otros lugares, de otros municipios y sobre todo por la militancia. Y a partir de ahora, efectivamente, pues la decisión la tienen que tomar otras asambleas, mejor dicho. Claro. Creo que ya está puesta la fecha de Roque Aguairo en Agüime.
El próximo lunes.
Los compañeros de ABBA, de arriba de Valsequillo, los compañeros de Juntos por Guía, es decir, a partir de ahora cada una de las asambleas van a ir tomando la decisión y posteriormente, cuando tengamos los estatutos ya terminados de la nueva formación política, lo que se intentará es legalizar una nueva marca política nacionalista y progresista que aglutine al resto de las formaciones políticas que seremos los constituyentes, es decir, los partidos que firmaremos la constitución de la nueva sigla política para toda Gran Canaria.
¿Tiene un posible nombre ese nuevo partido que nace en Gran Canaria?
Ya tiene nombre. Lo que pasa es que no podemos todavía comunicarlo porque si no meteríamos la pata. Primero hay que pasar por el registro de partidos.
A ver si alguien se va a adelantar.
Claro, efectivamente. Entonces hay que amarrarlo porque si no hemos trabajado en balde y no me gustaría. Hay mucha ilusión, de verdad que sí. Yo creo que, como dije antes, se cierra una etapa, es dura, es dolorosa, pero también hay ilusión por un nuevo proyecto.
Quizás el próximo lunes veamos una de las asambleas locales pues que a lo mejor pueden tener más miga en este proceso, la de Roque Aguairo, precisamente, y una formación del sureste de Gran Canaria, en este caso, vinculado a Güimes, y que, de alguna manera, podría dar una piedra de toque sobre lo que es lo que ha pasado en los últimos años en Nueva Canarias, entendiendo que hay una parte de Roque Aguairo que sí que está abierta a este nuevo partido que, bueno, pues habla de municipalismo, habla de nacionalismo progresista, como estamos escuchando a Teodoro Sosa, pero también hay una parte de Roque Aguairo que, de alguna manera, sigue siendo fiel a los planteamientos de Nueva Canarias.
Bueno, yo lo que me transmite su alcalde, el alcalde de Agüimes, y en este caso, pues el máximo responsable de Roque Aguairo, es que darán el paso también de la desconexión. Siempre puede haber militantes que puedan opinar de una manera o de otra, y eso es legítimo, pero la inmensa mayoría de una organización no puede estar equivocada. Y lo hago esta reflexión en general. Cuando tú tienes asambleas históricas, yo he estado en asambleas San Bartolomé Tirajana, en Valsequillo, en Agüime, asambleas, como digo, que llevan pues muchísimos años dentro del mismo espacio del nacionalismo progresista. Tanta gente no puede estar equivocada. Tanta gente en el norte que veíamos ayer en Firga, en Tejeda, la gente de San Mateo, la gente de Teror, la gente de que vienen de la aldea, de Guía, de Galdar, de Agaete. Cuando tú ves toda esa gente que opinan lo mismo que estamos diciendo y que hemos dicho desde el primer minuto, que este partido necesitaba renovación y volver a conectar con la ciudadanía de la calle, cuando tú escuchas a toda esa gente está equivocada. O quizás la reflexión de que algunas personas se han empoderado, se han creído dueños de la marca política y no se han dado cuenta que no, que hay una siguiente generación que podemos estar representados por mí y por muchos otros compañeros que hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Hay que volver de nuevo a ilusionar a la gente de la calle, a ilusionar nuestros pueblos y a ilusionar Gran Canaria.
Una última cuestión para Teodoro Sosa, que sabemos que está ocupado. Le insistía en el tema de Roque Aguairo, que se da una circunstancia especial en ella, y es que, bueno, pues una de sus máximas figuras, como es Antonio Morales, alcalde histórico de Agüimes, es precisamente el presidente del Cabildo en una lista, en este caso, que forma parte de Nueva Canarias. Yo no sé cómo encajará eso con el hecho, como está usted comentando, de que según Óscar Hernández, la mayor parte de Roque Aguairo, pues está por salir también del paraguas de Nueva Canarias.
A ver, yo creo y entiendo, fíjese lo que le digo, el papel de Antonio Morales. Antonio Morales en estos momentos es presidente de Gran Canaria, tiene una representación institucional que tiene que salvaguardar y que no puede en ningún momento crear una tensión interna dentro de la administración pública que se está gestionando. Y yo voy a dar ejemplo. Yo no voy a hacer ningún obstáculo, y lo he dicho en otros medios de comunicación, ningún obstáculo para que aquí, en el Cabildo de Gran Canaria, se mire y se anteponga el interés general de la administración, de la institución. Y por eso no pondré en ningún momento contra las cuerdas a mi presidente, que es Antonio Morales, porque yo he ido con él de número dos, he sido su vicepresidente. Es más, si en un momento determinado yo fuera el obstáculo y a mí mi presidente me pide que entregue el acta de consejero, lo haría. Porque no voy a generar ninguna distorsión y porque creo que tengo que demostrar que todos no estamos en política con los mismos valores. Hay gente que hemos demostrado, yo no tengo que demostrar nada ya en la vida política, la gente me conoce y creo que todo no vale en política, todo no vale en política. No valen las mociones de censura donde se unen cinco partidos políticos y se calla Nueva Canarias y mira para otro lado. No vale ir a un municipio como el de Agaete y coger una persona tránsfuga de otro partido y gobernar de la noche a la mañana. Eso no vale. Y que no haya ningún gesto por parte de del partido político de apoyo a esos alcaldes. No. Pues yo no voy a hacer el mismo ejemplo que estoy criticando. Si yo fuera el obstáculo en un futuro en este Cabildo de Gran Canaria, yo daré un paso a un lado, porque no quiero tensiones. Si me tengo que ir por la puerta atrás, me iré. Quizás a lo mejor volveré por la puerta de adelante, pero no voy a generar ninguna tensión, ningún conflicto interno. Y entiendo perfectamente, vuelvo a decir, el papel que está jugando Antonio Morales en estos momentos, donde tiene que ser el presidente de la institución y dentro pues hay consejeros que estamos en un lado y consejeros que están en el otro. Por lo tanto, no seré yo obstáculo ni impedimento para que esta administración esté tranquila.
Bueno, pues nos quedamos precisamente con este último titular que nos deja Teodoro Sosa acerca de que sería capaz efectivamente de renunciar a ese acta para evitar tensiones dentro de lo que es el actual gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Teodoro Sosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena suerte a partir de ahora. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el Bloque Nacionalista Rural y con esta nueva singladura y ese nuevo partido que tendrá nombre. Obviamente está pensado, pero todavía no se nos ha revelado cuál es por motivos obvios. Teodoro, gracias. Buen día.
Buen día. Un fuerte abrazo.
Son las 10 y 29 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. El año pasado, el Cabildo sancionó a un total de 200 personas por transitar por las dunas de Maspalomas, fuera de lo que son los senderos que se ha acotado para que todos podamos disfrutar de este entorno maravilloso de la isla, al mismo tiempo que se respeta ese medio ambiente tan delicado. Es un ecosistema muy valioso, ya como han dicho numerosos ecologistas y especialistas. Bueno, esa cifra de 200 sanciones en los senderos de las dunas de Maspalomas son algunas de las 632 que en este caso ha puesto el Cabildo de Gran Canaria en lo que se llaman sanciones verdes. Lo vamos a hablar precisamente con el consejero dependen estas sanciones, como es Raúl García Brin, consejero del área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar en la COPE.
Igualmente, gracias por, en este caso, hacernos partícipe de lo que es estas sanciones medioambientales que se pusieron en 2024, casi un 30% de ellas vinculadas a las dunas de Maspalmas, que si quiere y le parece empezamos por aquí, pero también me gustaría que repasáramos algunas otras claves del resto de las sanciones. A mí me parece increíble que tengamos que estar todavía pendientes y se tenga que insistir y se tenga que estar sancionando por simplemente respetar unos caminos. Es que está bien trazado, o sea, que se ve. Se ve por dónde tienes que ir.
Sí, sí, sí. Tienen bolardos, tienen sus cuerdas, están perfectamente señalizados. Y desgraciadamente, yo estaba en las dunas de Maspalomas haciendo visitas de campo y de repente, pues, ver cómo unas personas, pues, deciden, por ejemplo, subir a una duna que está totalmente señalizada, que no puede subir. Y no se puede decir que este cabildo esté impidiendo, porque hay otras dunas que están, abro y cierro comillas, sacrificadas, muchas de ellas están protegidas, pero no se ha dicho, bueno, pues que la gente suba, ¿de acuerdo? Porque de esta manera, pues, tampoco ejercemos una presión absoluta, claro. La gente tiene también algún sitio donde subir, y el resto, pues, lo protegemos, ¿no? Pero desgraciadamente, efectivamente, hay gente que, bueno, que le falta todavía ese nivel de concienciación, de sensibilización. Estamos hablando de turistas, algunos de ellos muchas veces pues no saben lo que están haciendo o no saben que están en un espacio natural, por eso estamos ahora mismo con una campaña muy potente, aeropuertos, en los MUPIs, estamos dentro de los hoteles, en los tótems de las recepciones, en los televisores que están dentro de las habitaciones, y también estamos haciendo visitas guiadas con empleados de distintas cadenas hoteleras, guías turísticos también hemos hecho, y bueno, básicamente lo que hacemos en esas visitas es mostrarles todos los valores de esta reserva natural, de tal manera que ellos también puedan ser capaces de transmitir a sus clientes pues la necesidad de respetar este espacio. Es complicado, pero a mí me gustaría destacar de todos modos que se hacen miles de intervenciones al año, que se le llama la atención, y que la gente cuando se le llama la atención nuevamente rectifica, ¿vale? Y que esas 200 multas que se han puesto pues son a personas reincidentes, personas que estaban en un lugar donde una zona de exclusión donde era evidente y había muchísima cartelería y por tanto no había ningún tipo de excusa, o bien personas eso que no hacen caso, en fin. Estamos hablando de casos graves, porque normalmente nosotros entendemos que la función de nuestros agentes también pues es la de intentar educar, sensibilizar también, y que, bueno, hacer consciente también. También tenemos a informadoras en la zona de Maspalomas que van informando también a turistas. Este año vamos a reforzarlo con el programa Impulsa Maspalomas y vamos a reforzar de manera importante el número de personas, de informantes en esta zona. Y nosotros, esto es un cambio cultural que no solamente afecta a los turistas, afecta también a los propios Gran Canarios y Gran Canarias, que en verano pues vemos también que, en fin, invaden la zona de las dunas sin ningún tipo, muchas veces, pues de respeto, ¿no? Por lo que es un espacio natural protegido, y desde luego ahí pues tenemos que hacer un trabajo de concienciación
grande,
que nosotros entendemos que bueno, que es a medio plazo, pero también me gustaría destacar una cosa, porque siempre hablamos de lo negativo, y yo creo que tenemos que destacar también que si cogemos una ortofoto de hace 20 años, hace dos décadas, la situación ha mejorado. Que hay más palancones plantados. Hemos plantado 1.400 palancones. Estamos recuperando una zona de frente de dunas que está al lado de Playa del Inglés. Y que, por lo tanto, si comparamos una ortofoto de hace 20 años con una ortofoto actual, la situación ha mejorado. Lo dicen los expertos de la universidad, lo dicen nuestros técnicos, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es continuar en esta línea, porque estamos seguros de que en la medida que logremos que se pisen menos y se tomen otra serie de medidas que van a también a ayudar a mantener la biodiversidad de este maravilloso espacio que tenemos en el sur de la isla, pues claro, vamos a ir avanzando y vamos a ir mejorando esa situación.
Por si acaso hay alguien que en este caso está dudando al oír al consejero sobre, bueno, y yo esta duna, ¿puedo subir a ella? ¿No puedo subir? Pregunta, por ejemplo, un oyente, las que están más pegadas, por ejemplo, a lo que es el entorno del faro. Imagínense, el consejero, pues que llegamos a Maspalomas por ese entorno, ¿verdad? Torcemos a la izquierda, nos enfrentamos a la playa de Maspalomas y vemos al fondo las dunas. ¿Estas primeras, ahí se puede acceder?
Depende. Hay cartelería, ¿vale? Hay zonas a las que se pueden acceder. Son de libre tránsito, hay otras donde el tránsito se tiene que producir por una serie de senderos y otras donde hay una exclusión total. Por ejemplo, ya que me está preguntando por esa zona del faro, por ejemplo, todo lo que está alrededor de la charca es una zona de exclusión.
Sí, sí, además eso está bien delimitado porque hay un cordel que se ve
ampliamente delimitado. Y hay cartelería más que suficiente, pero este año, de luego, la vamos a reforzar. Vamos a poner todavía más cartelería para dejar bien claro. Lo que pasa es que es complicado, y voy a decir por qué, porque los sistemas dunares son sistemas dinámicos, y por lo tanto las dunas se están moviendo también todo el rato, y hay carteles que pueden quedar tapados, muchas veces los bolardos también. Por eso tenemos a una cuadrilla de 8 personas trabajando de lunes a viernes en esta zona, repoblando, pero también de alguna manera pues volviendo a colocar esos bolardos, volviendo, porque es un sistema que está vivo, dinámico, y eso hace que en muchas ocasiones sea un poco complicado, pero está todo perfectamente señalizado, dónde se puede y dónde se puede. Por ejemplo, en la charca, ni de broma, y en los alrededores de la charca.
Para empezar, le quería también preguntar por lo que son las sanciones en torno a la gestión de los residuos, a que, bueno, pues muchas veces quizás la gente, no sé, o empresas utilicen mal ese planteamiento y se generen residuos vertiéndolos en lugares donde no es legal hacerlo, por así decirlo, o no se ha establecido el punto, o por utilizar sustancias que a lo mejor pues son perjudiciales para determinado entorno. ¿También se sanciona esto por parte del Cabildo?
No, porque no es competencia nuestra, es competencia municipal, ¿vale? Entonces, ahí quien pone las sanciones, y ustedes lo pueden ver recientemente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas, que tiene una unidad de la policía dedicada única y exclusivamente a analizar esos escombros para intentar, los examinan, los investigan e intentan determinar a qué obra pertenecen y, por tanto, intentan descubrir quién fue el autor o la autora de ese vertido incontrolado. Y entonces, bueno, pues ahí sí. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es sancionar en los espacios naturales protegidos, y la mayor parte de los problemas o de las sanciones tienen que ver, pues, básicamente con lo que ocurre en Maspalomas, también con lo que ocurre en la cumbre. En la cumbre tenemos desde personas que acampan en sitios donde no pueden acampar, o, por ejemplo, poniendo un caso, Uy, por ejemplo, también. También tenemos caravanistas que se sitúan con la caravana en lugares que no están permitidos. Por supuesto, también caza furtiva o personas que no respetan la normativa de caza y que llevan a lo mejor pues más perros de los permitidos. Este tipo de cuestiones son las que más, quema de rastrojos sin permiso, ¿vale? Pues nosotros autorizamos muchísimas quemas de rastrojos a lo largo del año. Esto hay que comunicarlo, porque después pues tiene que haber un control y un seguimiento por parte del Secopín y de nuestros agentes de medio ambiente. Y bueno, cuando se produce pues una quema incontrolada, vamos a decirlo así, pues también pues se produce una sanción. Estas son así de una manera muy muy general. Aparcar coches en lugares donde no se debe. En Juncalillo del Sur, por ejemplo, tenemos otra zona donde esto se produce con frecuencia. También en la zona de la playa de Vargas, Punta de la Sal, zona playa de Vargas, también ahí pues tenemos bastantes problemas con respecto a vehículos que transitan por zonas donde no está permitido, y entonces, bueno, pues tenemos que sancionar.
Me pregunta un oyente, ¿para cuándo se va a proteger más el Barranco de las Vacas?
El problema del Barranco de las Vacas, estoy de acuerdo que ahí hay un problema serio. Lo que pasa es que el Cabildo no es realmente el competente en esta zona.
Es municipal.
No es un espacio natural protegido. Entonces, al no ser un espacio natural protegido, lo digo porque, por ejemplo, en el Roque Nublo hemos actuado y estamos actuando porque es un espacio natural protegido, y por tanto tenemos una competencia sobre ese espacio. En el caso de este barranco que me habla de las vacas, que es muy visitado, pues no lo es. Entonces, ahí la competencia es municipal, y me consta que el ayuntamiento está pues en contacto con planeamiento del Cabildo, con obras públicas y carreteras, y está viendo pues la manera también de aliviar a través de algún aparcamiento, a través de, en fin, es algo a lo que hay que poner también coto. Son cuestiones complejas porque en algunas ocasiones incluso hay que cambiar el planeamiento, hay que modificarlo. Claro. Pero desde luego no me cabe ninguna duda de que es un problema que vemos en vídeos, ¿no? Que en muchas ocasiones se cuelgan en las redes sociales y que hay que resolver. Nosotros estamos ahora mismo desde la consejería empeñados sobre todo en ordenar y regular el acceso pues, a lugares como no solamente el Roque Nublo, también ahora la Caldera Bandama, pero porque somos competentes, es decir, porque tenemos competencias. Como que muchas veces esto de las competencias también es complicado y de verdad que no es por quitarnos el problema de encima, sino simplemente es que no somos competentes, son otras instituciones las que tienen que tomar decisiones y las que tienen que implementar, desarrollar las, aunque siempre desde la Consejería de Medio Ambiente me gustaría decirlo, pues intentamos colaborar siempre que una institución nos lo solicita.
Una última cuestión para Raúl García Brín. Como hablaba precisamente acerca de que la competencia efectivamente para la sanción de los residuos está en el Ayuntamiento, me gustaría preguntarle por Las Palmas de Gran Canaria. Va a aplicar una tasa de basura. En este caso, hay que tener en cuenta un dato, y es cierto, la Unión Europea para el año 2035 le pide a los municipios que únicamente el 10% de sus residuos acaba en el vertedero. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ese porcentaje todavía es mucho mayor, de hecho, más del 66%. ¿Usted cree que en esos 10 años es posible ir reduciendo pues esa tasa que fundamentalmente, entiendo, se realiza por una mejor gestión de los residuos por parte tanto de los ciudadanos como de las instituciones?
Efectivamente, vamos a ver, lo que dice la Unión Europea es que solamente se van a poder enterrar en los vasos de vertido una fracción muy pequeña de los residuos, y eso significa pues que tenemos que mejorar muchísimo nuestro desempeño, ¿no? El desempeño actual. Lo estamos haciendo, hace poco pues mejorábamos mucho nuestra tasa de reciclaje, sobre todo por en un 6%, ¿vale? Y básicamente porque ahora ya es obligatorio recoger de manera selectiva, separada, la materia orgánica, tanto en hostelería como también en las cadenas de alimentación, supermercados, hipermercados, etcétera, etcétera. Y eso pues yo que mejoremos. Nosotros a lo largo de este año se tiene que ir implementando el contenedor marrón, es decir, el de la materia orgánica, es obligatorio y, por tanto, a final de año se supone que tiene que estar implantado en toda la isla. Yo no creo que vaya a estar completamente implantado. Esto es una competencia municipal, pero sí estamos viendo ya cómo en las licitaciones que están ahora mismo en marcha en muchos municipios para renovar el sistema, el servicio de recogida de basura, con un nuevo contrato, pues ya está incluido ese contenedor marrón. Por lo tanto, a lo largo de este año lo vamos a ver. De momento está experimentalmente pues en algún barrio de Valsequillo, en la zona del sureste, algunos colegios de Las Palmas. Existen algunos proyectos pilotos, pero se tiene que generalizar. Ese va a ser un elemento clave. Para mejorar nuestra tasa de reciclaje y, por lo tanto, yo espero, nosotros estamos haciendo también muchísimas inversiones para poder gestionar correctamente la materia orgánica en nuestros ecoparques y esperamos que con las inversiones que vamos a hacer este año, pues podamos asumir ya estamos en condiciones, pero vamos a poder asumir mucho mejor toda esa cantidad de materia orgánica que nos va a llegar de manera separada a los dos ecoparques.
Bueno, pues vamos a ver si eso efectivamente es así y se mejora ese ámbito y esta
política. Pero es un reto, ¿eh?
No, para todo el mundo. Por eso le decía, instituciones y sociedad, porque yo creo que de nuestro propio comportamiento personal depende gran parte de la aplicación de esta política.
Yo creo que tenemos que incidir mucho más en la concienciación, en la sensibilización y en mostrar también lo que se está haciendo para reciclar tanto en el sector público como en el sector privado para reciclar en Gran Canaria nuestros residuos. Todavía hay gente que dice que no lleva las cosas al contenedor, los residuos al contenedor, al iglú, o verde o al contenedor amarillo o azul, porque dicen que al final todo se termina uniendo y se termina enterrando. Eso es absolutamente falso.
Es un error.
Eso es absolutamente falso. Tenemos todo, intentamos cumplir con las leyes, con la normativa, y desde luego a mí sí me gustaría dejar de manera bastante clara que hay un esfuerzo muy importante en el que no solamente está implicado el Cabildo, también empresas privadas que se dedican al reciclaje aquí en Canarias, y desde luego tenemos que seguir haciendo pues un esfuerzo en esa línea y sobre todo también decirle a aquellos ciudadanos que siguen escudándose en ese tipo de excusas, pues que están equivocados.
Que no, que cada uno tenemos una responsabilidad individual, en definitiva. No se puede estar echando la culpa al resto todo el día. Esto no, nos tenemos que mirar a nosotros también el ombligo. Y uno de los, y una de las cosas por las cuales yo creo que tenemos que hacer es este tema de los residuos, que es importante para todos. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el consejero del área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Un saludo.
Un saludo, ha sido un auténtico placer.
Venga, buen día. Y 45 minutos, nos vamos hasta las calles de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. En principio, hoy hay convocado un parón por parte del sector taxista a nivel nacional. En este caso, ante lo que consideran abusivos precios de los seguros. Su precio se triplica para el colectivo y alcanza cifras que ya les impactan directamente su cuenta de resultados. Lo hablamos con Jean-Charles Chabot, es el presidente de ATAT. Jean-Charles, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal está yendo? Bueno, es en principio el parón, creo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía.
Exacto.
Más o menos, no sé si hay una cifra, si se ha seguido mayoritariamente este parón por parte del colectivo. No sé si me puede dar un porcentaje ahora mismo, Jean.
Bueno, nosotros, por ejemplo, aparte del parón, hemos hecho aquí como una convocatoria de, digamos, de concentración de vehículos que los que querían venir y hacer ese parón estaban invitados a estar aquí en el aparcamiento del Mirador. Y claro, ha empezado bastante lento a partir de las 9 porque todavía no era el horario, pero ahora yo, mirando de lejos, pues te puedo confirmar que por lo menos hay 100 y pocos taxis y lo estamos diciendo que se vayan, porque llegamos a un acuerdo con la gerencia del centro comercial Mirador, uh-huh, y le dijimos que no iban a hacer más de 100 coches para no molestar, aunque el hueco aquí es bastante grande, pero aquí hay más de 100 coches y le estamos diciendo que se vayan a hacer, digamos, a su casa o lo que sea, para los que quieran seguir con el parón hasta la 1 de la tarde. En la calle tenemos buenas noticias. Hay gente que está diciendo que mucha gente ha parado de trabajar porque no ha venido hasta aquí, y digamos que haya sido cedido por 70-80%, puede ser. Hay que tener en cuenta que hay unos servicios mínimos, uh-huh, que hay que respetar. Hay unos servicios que hay por obligación hacer y algunos se han quedado para eso. Entonces, aquí digamos que si rondamos los 70% está bien. Y creo que lo estamos, uh-huh, consiguiendo.
Claro. Están ustedes protestando hoy por lo que consideran un precio abusivo de los seguros. ¿Cuánto están pagando actualmente y en cuánto se incrementaría ese seguro?
Mire, la mayoría del sector, por lo menos de esta isla, llegaban a unos seguros normalmente, un chofer normal sin accidentes, un chofer normal, sí, aunque esté 24 horas en la calle, uh-huh, llegaba a pagar una media de menos de 1.000 euros. Ahora hay,
¿esto al año?
Hay pólizas, sí, al año naturalmente, uh-huh, y entonces ahora nos encontramos al año con pólizas mínimo de 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, más una póliza de vida obligatoria de no menos de 500 euros. Esto al año siempre. Entonces ya es que ya el taxista que mantiene este puesto de trabajo ya le está costando bastante, porque ha subido todo y encima esto es como la puñalada que le dan al toro cuando va el pobre al matadero.
Es el seguro por conductor, estamos hablando, Jean-Charles, ¿verdad?
Sí, es seguro el vehículo.
Ah, vale, pero no es que por eso le iba a preguntar, porque imagínense que usted, bueno, pues vamos a ver, tiene usted su licencia, su vehículo, exacto, pero bueno, pues trabaja usted 7 horas al día, 8 horas al día, pero después contrata un conductor, pues en este caso para trabajar el resto de horas o unas horas más al día. Claro, ¿el coche ese seguro se pagaría entre los dos conductores o habría que pagar un seguro por cada uno de los conductores? Entiendo que la primera, ¿no?
No, vamos a ver. Cuando usted tiene un conductor de más con usted, usted es autónomo y tiene un conductor de más, usted tiene que pagar un suplemento pequeño más a la aseguradora para declarar que este hombre está conduciendo durante un turno y después el autónomo conduce en otro turno. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que esta póliza, encima, no se crea la gente que es una póliza a todo riesgo, cristales, grúa, el otro día quemaron un coche con actos de vandalismo en el Batán Y el hombre, como dicen aquí en Canarias, se lo ha tenido que comer con papas. El seguro no le cubre nada. Tenemos unas pólizas encima que son caras, que no cubren casi nada. Pero nada, lo mínimo. Uf. O sea, terceros y toda la vía. Y entonces, y encima de eso, nos expulsan. O sea, sin accidente, te echan a la calle, te amenazan de hacer otra póliza, y al fin y al cabo te tienes que buscar la vida, pero qué va. Todos están de acuerdo en eso.
Tremendo.
Por eso es que nosotros nos hemos unido a este... a esta manifestación nacional,
claro.
Y nosotros pretendemos que esto vaya al gobierno y que el gobierno actúe en el consorcio, que es donde queremos atacar.
Y eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿O dónde se tiene que solucionar para rebajar la cantidad de esos seguros?
Yo creo que la solución, como siempre, vendrá de Madrid, porque es el gobierno central, en la delegación de gobierno en Las Palmas, pero es el gobierno central, porque él tiene poder sobre el consorcio, y el consorcio está ahora muy elevado, está a 2.500 como mínimo, y entonces si el gobierno le dicen al consorcio, perdone, baja un poco porque está muy caro, pues yo creo que después las aseguradoras, cuando vean todo el mercado del taxi que se asegura con ellos y que se van uno por uno al consorcio, pues ya no les quedará otra que poner precios correctos y estar correctos con las personas que corresponden. Yo no hablo de una persona que tenga 20 accidentes al año. Es paro contra una persona. Pero bueno, digamos que esa persona, usted lo penaliza, ¿vale? Él sabe qué atenerse. Pero es que la mayoría no tiene ni siquiera accidentes.
Claro.
Y no es justo.
Claro.
No es justo para nada. ¿Me entiendes?
Bueno, pues vamos a ver la repercusión que tiene a nivel nacional esta protesta, este parón que se está llevando durante 3 horas, no solamente en Gran Canaria, sino en el conjunto del país. Hemos estado hablando en estos últimos minutos con Jean-Charles Chabot, el presidente de ATAD, que ya nos ha contado, bueno, pues esos más de 100 vehículos que estaban en la explanada del aparcamiento del centro comercial El Mirador.
Sí, aquí han venido más de 300 vehículos, pero se han matado... que vayan, porque no queremos tener problemas con el centro comercial Mirador.
Madre mía.
Porque con ellos hemos llegado a un acuerdo y son buena gente y siempre nos han respetado de movilizarnos aquí para salir de manifestaciones o concentraciones como este.
Bueno, Jean-Charles, muchas gracias. Un saludo y buen día.
Un abrazo a todos. Gracias por el apoyo.
Bueno, pues es lo que nos contaba ahora mismo Jean-Charles Chabot. Son las 10:52. Bueno, nos queda todavía... en este caso tiempo para analizar una de las cuestiones, la verdad, que nos ha preocupado y nos ha dolido mucho, es una sentencia que se ha conocido para un médico del Servicio Canario de la Salud acusado de abusar sexualmente de 26 pacientes. Ha admitido que frotaba sus órganos contra ellas. La abogada defensora ha explicado también que la alteración psíquica que sufre el acusado ha sido avalada por 4 profesionales. Ninguna de las partes la ha discutido, al tiempo que también incidía en que a lo largo de su carrera pues nunca tuvo incidencias hasta que se le presentó este problema. Claro, pero que se le digan a estas 26 mujeres. ¿Qué es lo que ellas pueden hacer? ¿Y qué es lo que el resto de nosotros podemos hacer si nos encontramos en esta complicadísima y dura situación? Se lo vamos a preguntar a la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, que ya está con nosotros. Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, estoy bien, muy trabajando como vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Carmen.
Gracias.
Pues vamos al grano directamente. Lo primero, entiendo que tienen que sentir estas personas muchísimo dolor, por supuesto, pero después también cierto sentimiento de indefensión, sobre todo por no decir, bueno, ¿para dónde tiramos? ¿A dónde acudimos? ¿Cómo protestamos? ¿Qué es lo que pueden hacer, Carmen?
Efectivamente, es que además se sienten hasta culpables. Resulta que una no hace nada en especial, tiene un abuso y resulta que encima pues no te atreves ni siquiera a denunciar porque te sientes, bueno, pues con esa indefensión que decías, y realmente sí hay cosas que hacer en este sentido, ¿no? Ahora mismo la ley desde hace ya afortunadamente años pues funciona bastante bien en estos temas. Los jueces están muy pendientes de estas situaciones cuando les llegan a ellos, etcétera. Pero hay algo que llevamos años pidiendo, no solamente por esto que es importantísimo y creo que es fundamental, sino que cámaras. Vamos a poner cámaras. ¿Por qué?
Cámaras en las consultas, Carmen.
Naturalmente, porque es bueno para los profesionales, que además ahora, pues desgraciadamente por la situación de la sanidad en España, hay agresiones y hay situaciones anómalas por parte de los pacientes y también por parte de los profesionales hacia los pacientes, que son denunciables, pero que, por ejemplo, en el caso de los pacientes, pues no pueden demostrar, le tenemos que decir que no pueden hacer absolutamente nada. Pues las cámaras, que además nos alegan desde Sanidad, nos alegan que, bueno, la ley de protección de datos, etcétera.
Esto ya lo han pedido, entiendo, claro, como nos está comentando.
Sí, llevamos 27 años pidiéndolo. Entonces, alegan esto, pero esto no es una cosa que se pueda alegar, primero, porque estamos vigilados por donde vamos, por nuestras grandes ciudades, etcétera, nuestros comercios, etcétera, ¿no? Y nadie se queja. Por tanto, aquí, eso solo sería para el juez en el caso de denuncia, en el caso de acoso, por ejemplo, una mujer o un hombre denuncia un acoso, pues obviamente estaría ahí la prueba fundamental. No habría que hacer más, digamos, más situaciones ni más médicos que constataran que ese médico en este caso estaba mal, etcétera, etcétera, sino que se vería y se comprobarían los hechos, pues, de una forma fidedigna. También, ¿qué se puede hacer? Bueno, en el momento de tener un acoso, si es en un servicio público, en ese momento dejar una reclamación, no esperar y pensar que esto es lo que pasa, ¿no? Que la situación te puede contigo y la cabeza lo único que hace es pensar lo que te han hecho y cómo lo haría y qué he hecho yo para que me hagan esto, ¿no?
Claro.
Pues lo que hay que hacer es inmediatamente poner una reclamación, dejar constancia que ha sido en ese momento y que desde luego quiere que se investigue. Eso es fundamental. No dejar sin denunciar un abuso sexual, no dejar sin denunciar un tocamiento, etcétera, etcétera.
¿De qué vale esa reclamación, Carmen? Me refiero, después nosotros ponemos esa reclamación, pero ¿qué recorrido va a tener dentro de la administración sanitaria? Y sobre todo, ¿es efectivo?
Seguramente que el recorrido va a ser cero. Puedo decirlo más alto, más claro, no. Desgraciadamente, las reclamaciones ante las administraciones, hospitales, de clínicas, etcétera, no van a ninguna parte, a ninguna parte. Pero sí que se deja constancia de ello cuando se va uno al juzgado y pone la denuncia. Se ha hecho en el momento, se ha puesto la reclamación en el momento y de ahí se va uno al juzgado a denunciar ese abuso o esa situación anormal que ha padecido una paciente, en este caso 26, Dios mío, de mi vida. Un caso terrible, de verdad.
¿No hay en un servicio canario de una comunidad autónoma un lugar o un departamento a donde se tengan que dirigir todas esas reclamaciones?
Tiene que haberlo porque ahora mismo en todas las comunidades, no sé si se ha quitado, en algunas se ha quitado este derecho de ir a digamos, la protección de la mujer y desde luego tiene que haberlo. Otra cosa es que, bueno, en ese momento lo desconozcamos y yo siempre digo que nos vayamos al chico listo que se llama Google, ¿no? Y que teclea dónde se puede acudir en cualquier comunidad. Insisto en que en alguna comunidad se ha retirado este servicio, pero el juzgado de guardia también sirve para hacer este tipo de denuncias.
Entiendo que a lo mejor si después acudimos a la vía judicial, a la vía legal, es un requisito indispensable tener esa primera reclamación hecha en el Servicio Canario de la Salud, por ejemplo.
Para mí me parece muy importante, muy importante, porque hay a veces que estamos viendo casos muy relevantes, ¿no?, donde se ha denunciado y luego se va demostrando poco a poco que ha habido un consentimiento. Entonces, ahí, si no se han tomado medidas inmediatas para dejar constancia de lo que ha pasado, en ese momento se recuerda absolutamente momento a momento lo que ha pasado. Entonces, se deja esa constancia y claro que tiene que valer ante un juez que la paciente, en cuanto ha salido, ha puesto esa reclamación. Bueno, nosotros hemos tenido casos de abusos que después no han querido denunciar. Y no han querido denunciar.
Claro.